Parece si oramos. Señor, una vez más te damos gracias por lo bueno que tú has sido. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, que tu palabra sea expuesta, que tú seas glorificado, Dios. Señor, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte y de estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestra serie Más Fuerte, pero no termina ahí. Es construyendo una fe que perdura. Algo que perdura es algo que dura mucho. Y la semana pasada el pastor Esteban, yo no estuve aquí, el Señor me dio el privilegio de ver a mi hija graduarse, entonces por eso no estuve acá, pero los estuve viendo en línea, sí, gloria a Dios por eso, los estuve viendo en línea. Me decía el pastor, ¿por qué no apagaste tu celular? No puedo, es mi casa, tengo que estar en casa. Y estaba con ella y tenía el celular en un lado, y ahí estaba viendo el servicio. Estuve viendo todo el pastor Esteban predicando, y nos hablaba sobre el amor, ¿no? Lo poderoso que es el amor que viene de Dios y que transforma nuestras vidas. Pero fue un mensaje directo, fue profundo y nos dejó un poquito meditando, ¿no? Lo que hace siempre el pastor Esteban, nos deja mucho pensando en las cosas. Y la pregunta es, ¿estoy amando como Jesús? Fue una de las cosas que él habló. Los que tomaron notas debían tenerlo ahí porque fue una de las cosas que él habló. ¿Estoy amando como Jesús amaba? Y eso me llevó a pensar en algo. Cuando hablamos del amor, muchas veces pensamos en el mundo, pensamos en misiones, lo que hablábamos ahorita, en ayudar a los necesitados, y sí, todo eso es parte del amor cristiano. Pero Pedro en la segunda carta nos recuerda que el amor comienza en casa. Según de Pedro 1:7, y ahí es donde vamos a comenzar y a basar todo nuestro sermón de hoy, que vamos a hablar sobre el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Nos dice, según de Pedro 1:7, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. En otras versiones dice, amor por todos. Es parte de lo que nos dice la palabra de Dios. Pedro está diciendo que no puedes amar a todos, no puedes amar si no has aprendido a amar a tus hermanos. No puedes tener amor global si no tienes primero amor local. Y es a veces más fácil amar al que vive en otro país. ¿Por qué? Porque no lo veo. Por eso lo amo. Yo deseo que esté lo más lejos posible de mí. ¿Alguien piensa así? No debemos pensar así, ¿no? Pero parte de lo que estamos haciendo, quiero hacer una encuesta rápida. Y esta encuesta no tienes que contestarla en voz alta, pero la idea es que puedas pensar un poco sobre si estoy amando fraternalmente o no. Estoy amando a mi hermano y te voy a poner 10 preguntas que van a aparecer en la pantalla. Y solamente en tu mente pregúntale, no le codees a tu esposo o al que está al lado. La pregunta número 2 dice, me alegro sinceramente cuando a un hermano en la fe le va bien, aunque a mí no me esté yendo igual. Muy callados, ¿eh? Oro regularmente por otros de mi iglesia, no solo por mis amigos cercanos. Pastor, yo ni oro. Bueno, pero si oras, ¿por quién estás orando? Número 3, si un hermano me ofende, espero que él venga a pedirme perdón primero. Él tuvo la culpa, que él me perdone. ¿Alguien piensa así? Me desconecto fácilmente de la comunidad cuando ya no estoy de acuerdo con algo. Esa gente me cayó mal, ya me voy. Si veo a alguien nuevo o solo en la iglesia, me acerco para que se sienta bienvenido. Número 6, me cuesta celebrar los logros de los demás sin compararme. Veo a mis hermanos de la iglesia como parte de mi familia espiritual. ¿Con cuál te estás identificando de todas estas? ¿Estoy dispuesta a corregir, a ser corregido con amor por el bien del otro hermano? Esta me gustó porque me sé el nombre del barista de Starbucks, pero no sé cómo se llama el que está al lado. ¿Quién sabe cómo se llama el que está al lado tuyo? Uy, si es tu esposo, no vale, ¿no? Mira para el otro lado. No me sé el hermano con el que ni el que se sienta atrás, ni el de enfrente, ni el de atrás, ni el del lado, no sé. Ahora, he dicho la frase, te amo en el amor de Cristo, mientras pensaba, pero no tanto como para sentarme al lado tuyo. Por eso me moví. ¿Cómo salimos? ¿Cómo está nuestra encuesta cuando hacemos estas preguntas? Son preguntas internas. ¿Cómo respondo a esto? ¿Cómo salí en mi examen? Lo importante no es si salimos bien o mal, lo importante es que abramos el corazón para permitir que el Espíritu Santo nos enseñe hoy a amar más fuerte, que podamos ser más fuertes en el amor fraternal, porque el amor fraternal no es un sentimiento bonito, que cantamos los sábados o el fin de semana es una señal visible de madurez cristiana, es una expresión práctica del carácter de Cristo sobre nosotros. Y si ya eres parte de nuestra congregación, ya eres parte de la iglesia, este mensaje es para ti. Y si hoy vienes por primera vez de visita y vienes a conocer de qué se trata esto, te invito a mirar de cerca cómo se ve una comunidad cuando es transformada por el amor de Dios. Tal vez descubras que este también puede ser tu hogar. Y vamos al primer principio que Pedro nos enseña a través de la vida cristiana. Amar es servir, amar es perdonar. Amar no es solamente saludar o postear en línea, ¿no? Que es muy normal postear hoy. Saludé al hermano Juan. Hashtag friends forever. No sé qué te pase por la mente, ¿no? O la selfie, ¿no? La selfie con el hermano en la iglesia. No se trata solamente de postear, de saludar, se trata de servir y de perdonar. Jesús no dejó su amor como una idea abstracta, algo que no se podía entender, ¿no? Ve los dibujos abstractos que tienes que sentarte ahí y entenderlo o leer la plaquita para que entiendas lo que está diciendo. No, Jesús fue muy claro en la manera que Él expresó el amor. Mira lo que dice Juan 13. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros sea la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Notaste esto? Jesús no dijo, tengan buenos sentimientos los unos por los otros. Siente bonito por tu hermano. No, te dice, ámense como yo te he amado. Ámense de la manera que yo los he amado. ¿Y cómo los amó? Lavándoles los pies, sirviéndoles, perdonándolos, aguantando sus errores. Pastor, porque usted no conoce a mi vecino. El Señor te amó, aunque tú no te lo merecieras. Soportando su falta de fe, amando, Jesús mostró su amor amando aún al que sabía que lo iba a traicionar. Lo amó de tal manera. Y es el tipo de amor que distingue a los verdaderos discípulos. Ahora mira lo que dice Pablo a los colosenses en Colosenses 3. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos aquellos que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. De la manera que yo fui perdonado, tengo que perdonar. No hay mucho espacio para interpretaciones alternativas. Pablo es claro, perdona. ¿Por qué voy a perdonar? Porque fuiste perdonado. De la misma manera que tú fuiste perdonado, tengo que perdonar. Y Dios no puso condiciones para perdonarte. ¿Por qué vas a poner condiciones tú? Yo te perdono si haces esto. Yo te perdono si haces esto. Yo te perdono si vas y le pides perdón al otro porque le hiciste daño a él. No, no hay condiciones. Y Juan lo pone aún más práctico. Mira lo que dice primero de Juan. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Te está diciendo tan claro, ¿cómo puede estar el amor en ti si no puedes demostrar el amor hacia otros? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. En otra versión dice, de los labios para afuera. Hay un dicho en México que dicen, de lengua me como un taco. ¿Alguien ha escuchado esa? No un taco de lengua, sino que mucha bladería. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. No se trata de decir, te amo en Cristo. Se trata de preguntar, ¿cómo puedo ayudarte esta semana? ¿Alguien conoce a alguien que te quiere mucho? Siempre te dice, hermano, te amo, cuenta conmigo. Cuando necesites algo, ahí voy a estar. Y el día que lo necesites, no está. Le hablas por teléfono, no te contesta. Le pides que ore por ti, te deja en visto. Eso es amor real. Ahora esa pregunta es para ti. ¿Eres tú ese hermano o esa hermana para alguien más? ¿Soy yo esa persona? Hace unos meses atrás llegó una persona a nuestra congregación y fue muy interesante porque ella atravesó una situación bien difícil llegando de un país extranjero, llega a este país, a su esposo lo detiene en migración, lo encierran. Ella se queda en su casa, él es el que provee, ella no tiene cómo trabajar, tiene niños pequeños. Y sucedió algo hermoso, fíjate lo que sucedió. Un grupo de personas, sin conocerla completamente, mujeres, las mujeres siempre poniendo el ejemplo, ¿no? Estas mujeres se pusieron de acuerdo de tal manera para levantarle suficiente dinero de corazón para que ella pudiera pagar su renta, porque ya le iban a echar. Y logró pagar su renta, pudo arreglar el carro que se le había descompuesto y le sobró aún para suplir las necesidades de sus hijos. Pero hubo algo que no se me va a olvidar. Ella dijo: pastor, nunca imaginé tener una familia tan real que no era de sangre. No era mi sangre, pero una familia tan real, pero con un amor más fuerte que ni mi propia familia de carne. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Sé ese amor. Ama de la manera que yo te amé. Amar es ensuciarte las manos, no solo levantar las manos. No se trata solamente de estar aquí y levantar las manos y adorar a Dios. No, es ensúciate de vez en cuando. ¿A quién necesitas perdonar hoy? Tal vez no se lo merece, pero tú tampoco merecías la cruz. Y aún así Jesús te la dio. No lo estoy regañando. Decía el pastor, nomás está regañando. No lo estoy regañando. Créanme, esta palabra nos habla primero a nosotros. Y bien claro. Tal vez no necesitas enviarle un mensaje a algo, a alguien, invitarlo a comer, orar por él. ¿Quién necesita de tu ayuda, de tu tiempo? ¿A quién puede servir esta semana como un acto de amor? No esperes que te lo pidan. Ve la necesidad y actúa, muestra el amor de Dios. Y cuando entendemos que el amor fraternal se demuestra con acciones, con servicio y perdón, quiero que veamos cómo ese amor deja huella, porque cuando amamos así, no solo edificamos a la iglesia, sino que testificamos al mundo. El segundo principio que vemos aquí en la palabra nos dice: el amor entre nosotros es la mejor publicidad para Jesús. ¿Qué crees que hizo esta persona que estuvo aquí? Le habló otra persona y esa otra amiga vino. ¿Por qué? No vino para que la ayudaran, sino porque le dijo: ahí hay una familia. En esa iglesia te aman aunque no te conozcan. Había una familia que llegó el año pasado, antepasado, y me decía: pastor, ¿por qué me abraza la gente si no me conocen? Son raros ustedes. Pero ellos no tienen familia acá. Y me decía: sentí tan bonito que me abrazaron como si yo hubiera vivido aquí toda mi vida. Es el mejor testimonio que puedes hacer. Es el mejor testimonio que podemos decir. Vivimos en un mundo que está desesperado por ver algo real. La gente está cansada de discursos, de eslogan, de palabrería cristiana. Lo que realmente impacta al mundo es una verdad, una comunidad de fe que se ama de verdad. Jesús dijo claramente cuando estaba orando al Padre, justo antes de que fuera llevado a la cruz, en Juan 17 dice: te pido, está orando al Padre y le está diciendo: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y ellos están en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que hay una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Jesús no oró para que fuéramos famosos, para que fuéramos virales, ¿no? Que ahora todo, ay, eres viral. Y no hables con los jóvenes porque todo quieren ser viral, ¿no? Todo es viral. Cuando me decían viral, yo decía, ¿traen un virus? Perdón, el inglés es mi segundo lenguaje, y no entendía. Viral. Y ya después me entró el hámster, empezó a correr y ya me di cuenta que es ser viral, ¿no? Ser famoso. Si uno nos llamó a que oráramos para llenar estadios, oró por algo mucho más poderoso, que fuéramos uno, unidos en armonía, en familia. Y él dijo que esto era unidad, sería el testimonio más claro, el testimonio más real de que él es real y que Dios ama a la humanidad. ¿Es tan claro? El apóstol Juan lo refuerza en 1 Juan 4:12: nadie jamás ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. ¿Alguien ha visto a Dios aquí? Dice: nadie jamás ha visto a Dios. Y continúa y dice: pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. La gente llega a conocer al Señor por cómo yo doy testimonio de Él. ¿Quieres saber cómo alguien puede ver a Dios invisible? A través del amor que nos mostramos en comunidad. Somos el escaparate, la ventana, la muestra donde la gente puede mirar cómo se ve el cielo en la tierra. Unidad, amor. Ahora escúchalo en la práctica, en el inicio de la iglesia primitiva, Hechos 2:41, nos dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Adoraban juntos en el templo cada día, en el versículo 46. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y termina y dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. 3,000 personas en un solo día. Imagínate que aquí llegaran 3,000 personas en un día. Para empezar, no cabemos. Pero qué hermoso sería. Y luego dice, ¿no?, que esa familia, a pesar de ser tan grande, era una familia espiritual que se amaba de verdad, que compartía, que convivía, que se cuidaba, que oraba unos por otros. No porque Pedro tuviera la mejor campaña, no porque tuviera el mejor sistema, ni porque tuviera las mejores luces. Fue porque vieron algo diferente. La gente de afuera empezó a ver algo diferente. Vieron una comunidad viva. Y eso conmovió los corazones. Cuando ven una comunidad que se ama, que está viva, conmueve los corazones. Porque cuando el amor de Dios se manifiesta a través de su pueblo, eso predica más fuerte que cualquier sermón que podamos predicar acá. ¿Han oído? Los hechos hablan más que las palabras. Estoy amando a las personas a mi alrededor. Y dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Más gente venía por lo que veían. ¿Has conocido alguna vez a alguien que es súper amable, que es la mejor persona del mundo, y de repente te invita a su casa y tú dices: man, ¿cómo va a ser su familia? Va a estar iguales, ¿no? Y llegas a la casa y pura gritería. Todo el mundo se anda golpeando. El hermano no se habla con el hermano. Y piensas: bueno, esto no cuadra con la imagen de mi compañero. O sea, esto no era lo que yo había visto en él. ¿No te parece que a veces hacemos lo mismo con la fe? Muchas veces hablamos, predicamos que Dios es amor, pero cuando alguien entra a nuestra casa espiritual, ve competencia, ve orgullo, ve separación, ve silencio, ve indiferencia. No concuerda la imagen de lo que predicamos. El amor fraternal es lo que valida nuestro mensaje. No solo las palabras, sino la manera en que nos tratamos unos con otros. La unidad en amor es la vitrina donde el mundo puede ver a Jesús. Donde el mundo puede ver a Cristo. En México era muy común, aquí no sé tanto, yo no voy al mall, pero va en contra de mi religión, le digo a mi esposa. Mentira, no. Simplemente soy de Monterrey. Y entonces, en México era muy común que tú ibas caminando y estaban las vitrinas, ¿no? Y podías ver la ropa, podías ver todo. Y es lo que te llama la atención para entrar. En Monterrey había un lugar muy específico que para los jóvenes era lo último, ¿no? No tenían maniquís. No había maniquís ahí. Los que son de Monterrey a lo mejor saben, en Morelos. Había una vitrina donde le pagaban a personas a modelar la ropa. Y eran personas reales adentro, así. Sonriendo a la gente y volteando a la gente. Y luego después, cada cierto tiempo, cambiaban y metían a otros muchachos con otra ropa diferente, de mujeres, de hombres. ¿Qué crees que hacía la gente? La gente quería ver qué había adentro. Y llegaba. Porque lo que veían llamaba la atención. ¿Qué están viendo cuando la gente llega a nuestra iglesia? ¿Qué ve la gente cuando llega a tu hogar? ¿Qué ve la gente cuando llega y se sienta a tu mesa? Estoy modelando el amor de Jesús. De tal manera que la gente se quiera sentar conmigo, que les llame la atención, que al menos les pueda dar una palabra de esperanza. Cuando el amor es visible, Dios también lo es. Y eso es lo que cambia vidas. No se trata solo de lo que hacemos afuera, sino lo que reflejamos adentro. Ahora que hemos visto que el amor fraternal no solo sirve y perdona, sino que también testifica, hay algo poderoso. Cuando amas fraternalmente, Dios mismo se manifiesta. Activamos lo sobrenatural de su presencia. Llegamos a una verdad que a veces no consideramos, pero que tiene un impacto eterno. El amor fraternal activa lo sobrenatural de Dios. Muchos quieren ver milagros. Muchos quieren sentir a Dios, escuchar a Dios, experimentar algo diferente, pero no se dan cuenta de que una de las formas más poderosas de invitar lo sobrenatural a nuestras vidas no es a través del espectáculo, sino el amor sincero. No siempre es en el monte con truenos y rayos y todo, sino en una casa con las puertas abiertas. Ahí puedes ver la presencia de Dios. Escucha lo que dice Hebreos 13. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedan ángeles. ¿Te das cuenta? Amar a un hermano, abrir tu casa, extender tu mano, preparar un plato de comida, prestar una habitación, ofrecer un café. Todo esto puede provocar una intervención divina. Tú no sabes cómo el Señor puede utilizar eso para bendecir a alguien más. Y para entender esto un poquito más, puedes regresar a la historia de Abraham en Génesis 18. Abraham estaba sentado en su tienda, un día de calor como hoy, había un calor, Cristo. Y a veces había tres hombres que se acercaron, no sabe quiénes son, pero no duda en correr a recibirlos. Se inclina y los llama señores, les ofrece agua para lavarse los pies, les pide que se queden a descansar bajo el árbol y rápidamente le dice a Sara, Sara, ve, hey, ve, prepara un pan rápido. Y manda uno de sus siervos y le dice, ve, consigue un becerro, cocínalo. Todo lo hizo sin saber que estos hombres en realidad eran mensajeros celestiales. Él no sabía lo que estaba hospedando en su casa. Uno de ellos le anuncia el cumplimiento de la promesa que Sara tendría un hijo en un año. Abraham no activó lo sobrenatural con una oración ruidosa ni con un sacrificio llamativo. ¿Lo activó con qué? Con hospitalidad, con humildad y con un corazón abierto. Eso es lo que Hebreos nos está diciendo. Quiere que entendamos el amor fraternal cuando es verdadero y desinteresado, que no hay un interés de por medio, puede abrir una puerta a lo eterno. A veces esperamos que Dios hable en voz alta, pero Él se presenta de forma silenciosa en medio de una conversación en tu sala, en medio de un cafecito. En el abrazo que das, en la comida que compartes, en la cama que prestas, no es menos espiritual, es profundamente espiritual. ¿Quieres ver a Dios moverse? No empieces por las luces, empieza por la mesa. No empieces por el escenario, empieza por tu sala. Porque cuando se ama de verdad, se crea un espacio donde el cielo se siente como en casa. Y luego Proverbios 11:25 nos da una promesa clara. El que es generoso prosperará, el que reanima a otro será reanimado. Soy generoso, Dios me va a prosperar. Doy ánimo a otros, el Señor me va a reanimar. Dios no solo nos pide amar, le promete renovar al que ama, fortalecer al que fortalece, prosperar al que es generoso. Tal vez hay personas aquí hoy que dicen, estoy seco, estoy agotado, siento que ya no tengo fuerza. Y la respuesta puede ser esta: estás esperando recibir cuando Dios está esperando a que tú des primero. ¿Alguien ha estado frente a una fogata? En invierno, qué rico se siente la fogata. Pero qué triste es llegar a una fogata o una chimenea donde no hay lumbre. Y ahí te sientas a verla, a ver quién la prende, ¿no? A ver quién va a ser el valiente. Yo soy piromaníaco, así que primero me avientan a mí. A mí me encanta jugar con la lumbre. Pero esa fogata, esa chimenea, solamente sirve cuando está encendida. Y hay que poner leños. Pero no solamente hay que poner un leño, hay que poner constantemente leños para que se mantenga encendida, para que siga dando calor. Es la manera en que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a llenar esa chimenea. Es la leña que mantiene encendida cuando mostramos el amor fraternal, enciende la presencia de Dios en nuestra comunidad. Cuando amas como Cristo, Dios se manifiesta como nunca. Empieza a amar. Deja de pedir tanto, empieza a amar. Deja de esperar tanto, empieza a amar. Y deja que Dios se muestre. Estoy sembrando amor, estoy sembrando juicio. Estoy esperando bendición sin practicar hospitalidad. Yo les he dicho a todas las personas que han pasado por membresía, la clase de membresía. A mi parecer, más importante que lo que podemos hacer aquí en el púlpito, sin descartar a los que están cantando, no me malinterpreten, ni nosotros que estamos predicando, es la sonrisa que te puede dar alguien en la puerta. ¿Cómo me recibiste? No tienes que decir muchas palabras. Alguien puede venir peleado con la mujer o la mujer con el esposo. Y llega uno medio molesto. Y llegas a la puerta y alguien te abraza. Como que te desarman. O alguien te sonríe, te desarman. La hospitalidad, mostrando el amor de Dios. Hemos hablado de lo que el amor fraternal hace: sirve, testifica, activa lo sobrenatural. Pero nada de esto es posible si no entendemos de dónde nace el amor. El amor fraternal nace del nuevo nacimiento. El amor fraternal es el fruto de una transformación interna que solo el Espíritu Santo puede hacer. Mira lo que dice 1 Pedro 1:22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Así que ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Allí es donde encuentro. Romanos nos dice y añade a esto: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Pedro básicamente nos está diciendo: ustedes ya tienen el amor sincero porque fueron limpiados por la verdad. Entonces, ámense profundamente, no a medias, no por compromiso, sino de todo corazón. Cuando alguien tiene un bebé por primera vez, a una persona, una familia, todo cambia. Ya no te invitan a cenar porque el bebé se despierta. Su lenguaje cambia. ¿Qué hablan? De bebé, todo el día. De fórmulas, de pañales, de lo que hizo, del que ya dijo mamá, ya dijo papá, ya caminó, ya gateó. Todo cambia. Todo empieza a cambiar. Así también pasa con el nuevo nacimiento espiritual. Cuando Cristo entra en tu vida, ya no puedes seguir viviendo igual. Ya no puedes ignorar a tus hermanos. Ya no puedes seguir compitiendo. Ya no puedes seguir guardando rencores. Porque el nuevo nacimiento trae consigo una nueva forma de amar. Todo tiene que cambiar. No puedes amar al mundo si no has aprendido a amar a tu casa. Si tú dices: la verdad no sé si he nacido de nuevo, hoy puedes comenzar. No estás aquí por casualidad, este es el momento de recibir el amor de Dios que transforma el corazón, que da vida eterna. Ya vimos que el amor fraternal es un accesorio, no es un accesorio bonito en la vida cristiana, es esencial, es una evidencia de madurez, es la prueba viva de que el Evangelio nos ha transformado. Qué hermoso es escuchar testimonios de personas que están aquí hoy, aquí en nuestra congregación, y que dicen: yo me quedé aquí porque me hicieron sentirme en casa. Me amaron aunque no me conocieron. Me respetaron, me abrieron su casa, no tenían que hacerlo. Pedro nos dice: a la devoción a Dios agreguen afecto fraternal, y al afecto fraternal amor por todos. Y sabes que Dios no pone ese amor fraternal como un escalón bajo, lo pone justo antes del amor más alto, que es el de Él. Es decir, si no amamos a nuestros hermanos, no podemos decir que hemos llegado a la plenitud del amor de Cristo. Pero si somos honestos, amar de esa manera no siempre es fácil. Requiere paciencia, humildad, sacrificio, gracia. Requiere morir a uno mismo, muchas veces en silencio. Y ahí es donde muchos nos cansamos. Muchos nos rendimos. Muchos nos endurecemos porque ya me cansé, pastor. Ya me tiene aburrido que yo nada más le muestro amor y nunca hay nada de regreso. Bueno, mira lo que Gálatas nos dice. Es una promesa. Así que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses. No es opcional. Te dice: no te canses de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Ese bien incluye amar, perdonar, servir, bendecir, conectarte aunque cueste, dar sin esperar, escuchar cuando estás cansado. Y Dios dice: no te des por vencido. Yo te veo. Yo te recompenso. Yo te haré más fuerte. Cada vez que elijo amar, aunque duela o me canse, Dios no lo pasa por alto. Él promete fortalecerme, renovarme y recompensarme en el momento justo. Ahora quiero que nos detengamos un momento para examinar el corazón. Examina tu corazón ahí donde estás. ¿Te has cansado de amar? ¿Hay heridas que aún no has sanado? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar, pero no has podido? ¿Has dejado que el orgullo, la crítica o la indiferencia te enfríen espiritualmente? Todo esto lo que hace cuando yo no puedo amar, me enfría. Me roba el gozo. Hoy es un buen día para hablar con Dios y decirle: Señor, renuévame. Renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Quiero ser como esa mamá que acaba de tener un bebé nuevo. Que todo mi lenguaje cambie. Que todo mi interés cambie. Y ahorita lo vamos a cantar. Pero no como un canto que ya no sabemos, un canto que lo repetimos todo el tiempo, sino como un clamor del alma. Y decirle: Señor, porque todo lo que hay dentro de mí te necesita más, más y más de ti, Señor. Ven y transforma mi vida. Tienes dos opciones hoy. Puedes salir así como entraste, y como un sermón para el que estaba al lado tuyo. O puedes tomar la decisión de decir: Señor, quiero empezar a vivir diferente. Quiero tener esa fe que me transforme, que sea viva en mi corazón y que pueda ser yo un ejemplo para otros. Examina tu corazón, decía el salmista: Señor, examina mi corazón, examínalo y muéstrame lo que tengo que cambiar, muéstrame lo que está mal. Que hoy tú puedes decir esta oración: Señor, renuévame, ya no quiero ser igual.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.